pagan lo que pagan.
Y están como están.
Y están como están.
Sí, sí.
Es que es algo que... Y si, bueno, pero como estamos en la parte deportiva, decimos, contra aquí el Canarias, el Tenerife... Estamos hablando que mueven más...
No, y al Canarias, y al Canarias todavía, durante un tiempo, aunque fuera con la intervención indirecta del Cabildo, le patrocinó Iberostar.
Sí, es de los pocos patrocinios, compromisos del sector turístico con el deporte aquí, pero ahora mismo el Canarias, me parece un buen ejemplo, porque al final es un equipo de absoluta élite, dentro de los 3, 4, 5, ahora mismo mejores de España... Y al final la salida económica que he encontrado es que le patrocine el ayuntamiento, dinero público. Y a mí me parece lamentable.
Claro, es que es así. Dices tú, ¿no? Es que ellos ayudan aquí en Canarias, sí, puestos de trabajo y demás. Pero es que no invierten en nada. No invierten aquí en la isla. Sus beneficios se van fuera. Parece una canción de murga, pero que la realidad no invierten. Las empresas que vienen de fuera no invierten.
Es muy difícil, muy difícil, muy difícil para un club deportivo de cualquier disciplina en las islas triunfar en la parte económica y por tanto en la deportiva luego, porque es lo que te da posibilidades de competir sin ayuda pública. Es decir, todos los clubes canarios están inflados de ayuda pública, todos. O sea, cuando tú, y aquí en Tenerife se nota menos, en Gran Canaria las cosas funcionan de otra forma. Gran Canaria a ti te dicen, ¿cuánto te hace falta para ser campeón? Pues toma, ya busca, ahora buscamos la manera.
Y en un mundial.
Ahí el Cabildo de Gran Canaria
se porta muy bien.
Yo creo que incluso no es que se porte bien, es que es un derroche excesivo.
Sí, me parece
excesivo.
Casi un escándalo. Sí. Gran Canaria.
Pero tú te ves, gente privada, me voy a ir a Valencia. Roche, ¿cómo se llama el pabellón?
Roche Arena.
¿Quién lo hizo?
Él.
Es decir, que a lo mejor después hablas con los valencianos y dices tú, pero yo veo un empresario enorme. El valenciano invirtiendo en su tierra.
Sí, pero es verdad que no es frecuente. Y yo creo que tiene que ver con una cuestión casi estructural. Hay otros países en los que la inversión en deporte significa luego que tengan que desgravar en cantidades importantes. Y al final la inversión en deporte o cualquier otro tipo de actividad cultural tiene un rendimiento económico para las empresas y por tanto las empresas se vuelcan en eso. Y en España, por desgracia, no existe ese estímulo.
Claro.
Porque al final estamos hablando de empresas privadas que van a invertir lo que les dé la gana, como es lógico.
Están obligados.
Si no les significa ningún tipo de estímulo desde el punto de vista económico, pues al final no lo van a hacer, y es lo que está pasando.
Y una idea para Murga, me dice un oyente aquí. Dice, bueno, hay una canción para eso. ¿Y el anillo para cuándo? Otro oyente preguntaba por lo de Alex Corredera. Sí, claro, la cifra de traspaso de Alex Corredera, que son 500.000 euros, está incluida en esa partida de 2,7. Incluso si quieren que les diga que porque es así, que el traspaso de Aaron Martín se empezó a gestionar a partir de noviembre, es decir, todavía no había llegado Raico García, pero lo firma Raico García, también es cierto, 1,3 millones de euros, pero sigue siendo una barbaridad de dinero. 2,7 millones de euros en traspaso del Tenerife en un año. Menos mal.
Y gracias a esos traspasos.
Estaríamos hablando
que aunque
casi
no se puedan contar todos, pero es que si no...
Sí, este estaríamos hablando de casi 8 kilos de pérdidas, ¿eh? Disparate. Otro oyente dice, buena brega, señores, así sí. Toca seguir así y no distraerse. Ahora es muy importante ganar y no permitir que se recorte la ventaja brega a brega, primi, dice Eliodorófilo. Insiste ahí el hombre. Juanjo, ¿pensabas que los guachinches de Guerrero eran gratis? Dice un oyente. Otro es Giovanotti Ño. Deletrea agüita, grande y felicidades, Giovanotti con J, tal y como lo ha puesto usted en el mensaje, caballero, pero con J. Giovanotti, con dos T. Ahí lo va a encontrar. 3-3, hablemos de fútbol, ¿no?
Bueno.
O de números, si quieren, 1-4.
Vale.
Más 4 con el segundo.
Pude escucharte gran parte del partido porque la tele iba.
¿Qué cosa?
No sé por qué, si es que era CP artificial y la tele iba.
Puede ser eso.
Y me parece que Mario y tú, junto con Pablo Albelo.
Bueno, viene la crítica ya.
Enrique Gallego, el partidazo que se está haciendo Enrique Gallego. Digo, mi madre, y llevan a Borja Iglesias a la selección y no llevan a este hombre.
¿No te gustó, Enrique?
Estuvo bien y está.
Te mandamos un recadito en medio de la transmisión.
Estaba bien, sí, la oí. Creo que fue lo de la brega, lo dijiste.
Dije varias cosas.
No.
Pero esa sobre todo, la de Enrique Gallego, digo, bueno, hablaré a Primi de Enrique Gallego.
Es verdad, sí, es verdad. Y
se referirá a esta ocasión fallada, dije también.
Hombre, que falló,
¿eh? Falló una.
Dos.
No, pero una sobre todo.
Una sobre todo al principio.
Clara, pero la primera que tuvo también es un fallo.
La primera de todo, minuto uno, dos.
Tuvo una y luego tuvo un fallo más claro.
Sí, ¿no?
Un tío que aportó un gol.
No, a mí no me encuentres en esa acera.
Si yo busco en ti la comprensión que no hay en el otro lado.
No,
puede haber
las estadísticas de un tío que ha marcado 5 goles.
Ahora lo ponemos entre los dos primeros, los dos mejores jugadores, como lo pusiste tú en la entradilla.
Estaban hablando, Guido.
No,
yo estaba.
¿Y a quién destacarían entonces?
Nacho Gil.
Nacho Gil.
Puesto Alazán.
Sí.
No.
¿Cómo que no? La tienen, no sé.
Ellos
de...
No.
Nacho hizo un gran partido. Nacho hizo un gran partido y Enrique hizo otro gran partido.
¿Lo y gran?
A mí me parece que sí.
No sé.
Y los números de Enrique a estas alturas de la temporada son muy buenos. Muy buenos. En cuanto a goles, estadísticas, asistencias, perdón, iba a decir, son realmente buenos.
No, yo no.
Me miran con una cara de incredulidad.
Es que no lo entiendo.
¿Sabes? Me miran los dos como diciendo, está loco.
No. A ver, que ya... no negamos que Enrique estuvo al nivel del equipo. Yo suelo decir mucho porque el equipo estuvo muy bien. Ahora, a mí me haces destacar a tres jugadores y yo no te pongo a Enrique. Pero es cuestión
de gusto. Bueno, pues dime a quién. Nacho Gil y quién más.
León, José León.
A mí,
César.
Siguiendo las enseñanzas, pues yo aprendo mucho de esta tertulia. Y entonces, cuanto más goles metemos, entonces yo más destaco a los defensas, que es lo que hicimos la semana pasada. Y yo creo que los dos defensas estuvieron muy bien. Landa Suri me parece que especialmente estuvo bien.
Esta semana
y además que marca mucho la tendencia del equipo, eso de defender hacia arriba, ir a la anticipación, empujan al equipo hacia adelante. Entonces yo creo que el rendimiento de los defensas, los centrales, estuvo muy bien. A mí me gustó Fabricio, por lo que hablamos el otro día. Era un puesto que no teníamos claro. Y en un contexto que seguramente no es el más favorable, o campo estrecho, bueno, lo que hemos dicho... Fabricio yo creo que estuvo a la altura del equipo y además aportó cosas que en ese puesto quizás se echaban de menos, aportó fútbol, tiene llegada, tiene cosas que suman.
Es el problema de para ellos.
Claro.
Es un problema que aporta fútbol. Claro. Pero para atrás, va para atrás. No, pero pierde solidez el equipo. Díganme, ya se lo digo.
¿Te crees?
Lo digo yo.
Hemos dejado callados, primo. Fíjate, están intentando.
Se quedaron
No hay manera de que destaquen en Enrique.
Estamos avasallándolo.
Por supuesto, diciendo de que el nivel colectivo ha sido muy bueno. Yo creo que Nacho Gil destaca. A mí me parece que hizo de sus mejores partidos el cómputo general con la camiseta del Tenerife, pero Enrique, un tío que ha trabajado...
Que nadie lo critica.
Que ha trabajado como el que más, que ha marcado un gol, que ha dado
una asistencia. Y todo el dinero que gana se lo lleva a casa. Es un gran...
Es un gran muchacho.
Un gran hombre, una gran persona.
¿Pero por qué negarle el pan y la sal? No lo entiendo.
No le negamos, no. Lo que pasa es que ustedes lo ensalzan tanto.
No,
dices tú? Yo, es que estaba oyendo a Mario, a ti. Mario sabe muchísimo más que yo, igual que tú y bueno. Pablo. Pero muchísimo
Mario
más.
Mario sí, Pablo y...
Bueno, que eso, Pablo... Que Pablo
y... Para quedar bien. Pero, contra... Es que el partido de Enrique Gallego... Mi madre, Dios.
La primera parte fue muy, muy buena.
Me parece el más flojo, si podemos decirlo.
¿Quién?
Me parece que está siendo de Miguel.
Ah, eso sí.
Sí.
Me parece, sigo diciendo que le falta confianza o le falta algo.
Ha metido un bajón.
A mí el otro día marcó, ya está. O sea, me parece que, hombre, si me aportas un gol cada semana y no participas mucho en el juego, no estás bien acertado.
Pero lo que daba al principio de la temporada con respecto a lo que da ahora, es muchísimo menos.
Es verdad.
Yo espero que el gol le motive, es decir, le dé seguridad de que está viendo puerta y que él, pues... recuperando su nivel, porque creo que el centro delantero es cuestión de confianza y más es su fútbol, porque no es el fútbol de Enrique Gallego de hacer falta al contrario.
Ese argumento que acabas de saltar, eso ahí no te lo voy a pasar por alto. Eso de hacerle falta nada. Porque por ejemplo,
se quedó mirando.
Hay una cosa que de Miguel no te da y te da Enrique, por ejemplo, y quizás por su físico, por su envergadura, se lo estamos pidiendo a de Miguel o lo estamos echando falta. Y yo creo que somos injustos en eso, que es precisamente los duelos ganados. O sea, Enrique te gana mucho balón aéreo, te genera mucha duda en los centrales, te permite muchas segundas jugadas al Tenerife, cuando juegan directo, me refiero. Y de Miguel no. Yo echo de menos que gane más duelos. De hecho, yo creo que con su estatura debería ganar más duelos y debería potabilizar más balones. Y no lo consigue. Eso está en su debe, pero también es verdad que no le podemos pedir lo mismo que a Enrique.
Estoy en eso. Yo a de Miguel le pido lo contrario que a Enrique, porque ese trabajo ya me lo va a dar Enrique. Entonces yo lo que quiero que haga lo que decía al principio, que tiene buena pierna incluso para atreverse a regatear dentro, para caer a los costados, para abrir un poco, para sacar a los defensas de sitio, y que eso también se lo pueda aprovechar.
Fíjate tú que con eso que estás diciendo, Álvaro Cervera dijo, si fue la semana pasada o hace dos semanas, en que los centros delanteros que tiene, si Enrique Gallego y de Miguel, uh-huh. Son mejores juntos. Porque creo que lo que no tiene uno, tiene el otro. Yo creo que Álvaro lo ve así. Y que se complementan, porque solo Enrique Gallego no te da a lo mejor el pase que puede tener, porque tiene más técnica que Enrique Gallego, mucho más.
Mucho.
Y yo creo que más gol también, dentro del área. En cambio, él no tiene lo que tiene Enrique Gallego.
El espíritu de brega,
exactamente.
El molestar a los
como
centrales.
Que se complementan. Uh-huh. Y que Álvaro Cervera se ha dado cuenta, y porque lo dijo. Dice, juntos son mejores.
Viste que utilicé lo de brega.
Muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Es que nadie lo dijo. Para ahí estuvo bien metida.
Sí, estuvo bien.
Sí, le insertó bien ahí. Sí, sí.
Lo que pasa es que ya suena tanto que...
Sí.
Suena tanto que...
Cuando ellos brega ya te da rechazo.
Ya que... Ya te da hasta rabia.
Te digo yo que ayer puse yo la... Estaba haciendo zapping en la tele, pasé por la tele canaria y me quedé porque el programa es muy bueno. Terrible, ya siempre lo digo. Pero ya cuando hoy brega en el programa incluso de Lucha Canaria, yo no
puedo. Primera brega. No puedo. Es brega.
No. El pobre Piti, ¿qué habrá hecho?
Disculpe, el Tenerife, dice el Tenerife en el programa de Guillermo, cuando pueda. Ah, vale, que termináramos con la sección, nos decía. Otro oyente dice.
¿Que termináramos?
Sí, que pasáramos ya a hablar de fútbol, claro. Buenas tardes, Primi, el Tenerife ganó 1-4. El día que sea positivo tienes media botella de vino. Paga.
Yo veo al Tenerife ascendiendo. Acaba de ser positivo.
Dale dirección, Primi, para que
ya
te lo
mande. Sí. Con eso yo creo que.
Pero porque ahora me dirás que porque los rivales son muy malos o porque...
No, el Tenerife lo veo. Siempre y cuando mantenga la actitud, que es muy importante. Porque, mire, el partido del sábado se puede ver claramente lo que el Tenerife puede ser y lo que no puede ser. La actitud que tuvo el empezar de la segunda parte es lo que no puede ser. Mm. Enseguida te pasan por encima.
En eso estoy de acuerdo.
Enseguida. Es que se vio, claro... Cuando lo que Tenerife tiene la actitud, gana duelos...
De la primera parte.
No solamente la presión que el equipo jugaba, intentaba salir con el balón jugado, que se le viene bien al Tenerife. No solamente esa parte, sino la actitud que tenían los dos, los ganados, en la lucha, en la intensidad. Se relajó 1-0.
Pero ahí tengo la duda de saber si la relajación del otro día es... Porque duró muy poquito. Fueron 5 o 10 minutos.
Duró lo del gol.
Si es la clásica.
Yo creo que se acordaron del
Tenerife,
Castilla.
Porque el Tenerife históricamente sale entorrijado en la segunda parte. O sea, en la época de Oltra, de Cervera, de
igual los jugadores,
Baldano,
de igual
Henke,
los jugadores y los entrenadores.
Sí, o sea, da igual. O sea, es algo como es como ir a jugar a Córdoba, que siempre pierdes, ¿no? Sí. Pues lo mismo, o sea, cambian los entrenadores, las directivas, los presidentes, los entrenadores, los equipaciones, los años, los estadios. Y tú hay sitios en los que siempre pierdes y otros en los que normalmente ganas. Pues esto es lo mismo, el Tenerife. La segunda parte siempre sale como...
Pero no podemos tampoco.
Es más, el día que sale del descanso enchufado, decimos todo, ¿no? Qué raro, ¿no?
Pero podemos agarrarnos a eso también.
Nos sorprende. Entonces, no sé si lo del otro día fue eso o tiene que ver con lo que tú dices. Que puede ser, porque es verdad que el Tenerife se va al descanso 0-3, como le pasó el día del Castilla.
Es que yo creo que vio el Castilla.
Y claro.
Vio el Castilla. Y para mí los jugadores se activaron por alguna razón otra vez.
Por el gol.
Yo creo que te iba a decir, por el gol de Miguel. Sí. O sea, yo creo que la diferencia es que logramos marcar...
Echaron memoria a Castilla diciendo,
y que nosotros
Castilla
también,
lo pasamos mal.
Y que los otros también dijeron, ¿ya a dónde vamos?
Sí, pero con un 1-3, como un 0-2, que no, marca
no,
otro...
Con el 4-1 dice ya no...
Sí, ellos es verdad que después del 1-4 lo siguieron intentando por vergüenza torera, porque estaban en casa y demás, pero ya se le veía otra cosa. Sin embargo, en la segunda parte, cuando ellos cambian de defensa de 3 a defensa de 4, igualan bastante más la lucha en el medio, y yo creo que allá el Tenerife sí se vio también, que también puede tener influencia en esa salida al terreno de juego, un poco de recolocarse, ¿no? De decir, espérate, ellos ahora juegan de esta forma, hicieron 3 cambios, creo que fueron 3 o 4 cambios al descanso.
3 cambios, creo.
Y varió bastante, ¿no? Cambió un par de jugadores de posición, cambió el sistema. Entonces, lo que el Tenerife se situó, para responderle a la arena, ahí yo creo que también llegó el gol. Yo creo que también tiene algo que ver eso.
Sí, pero igual que otros partidos que el Tenerife ha enfocado muy bien en la primera parte, que ha ido ganando, y que luego en la segunda parte yo creo que, además de la cuestión de la intensidad natural, si vas ganando claramente, eso se combinaba con, yo creo, con una cuestión estratégica. Vamos a echarnos un poquito atrás y buscamos el contraataque. Yo el otro día no vi eso. Yo creo que el Tenerife, esencialmente, en cuanto a idea de juego, fue el mismo en la primera y la segunda parte, y es lo que más me gustó. El hecho, el resultado no condicionó el juego del Tenerife. Y pasó esta vez, pasó el otro día también contra el Celta Fortuna. Y a mí me parece la absoluta clave para que el equipo siga así de conectado. No, este Tenerife no es capaz de contemporizar, no es capaz de decir voy ganando 0-3, voy a tener el balón, lo voy a tocar, y no lo sabe hacer, seguramente porque tampoco lo ha entrenado. Entonces yo creo que mientras el Tenerife conserve esas ganas de empujar hacia adelante, presionar al rival, las cosas van a estar controladas.
Bueno, se va a ver el sábado que viene el colista, el Arenteiro. Cuidado. Es una buena piedra de toque, ¿no? Para la actitud.
Viene el colista Arenteiro y ha dicho Rojas, cuidado.
Hombre,
cuidado.
Es que los resultados...
Mira la diferencia de presupuesto, de inversión de presupuesto que tiene el Tenerife comparado con el Arenteiro, que no lo sé, pero que tiene que ser insignificante.
Con el Arenteiro no sé, con el Arenas eran 400.000 euros y el Tenerife más de 4 kilos. O sea, por 10, que se tiene que notar en algo. Spoiler, me ha mandado un mensaje a José Miguel Galarza. Y me dice, con el gol y el partido del sábado, Enrique será mañana noticia por dos estadísticas históricas del Tenerife. Tranquilo, Primi, que ahora te contamos. 3:15, esto es el Tertulión en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiketi.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Motor 7 Islas seguimos tirando la casa por la ventana. Ven ya a tu concesionario y llévate tu coche con el mayor descuento del año. El Seat León 1.5 y Hybrid ahora con hasta 14.300 euros de descuento. Sí, como lo oyes. Y si buscas algo más atrevido, el nuevo Cupra Terramar Hybrid te espera con hasta 14.600 euros de descuento. Visítanos en Motor 7 Islas, polígono del Mayorazgo 26. Arranca tu nuevo coche hoy mismo.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Sí. 3:19, estamos en directo en el Tertulión de Deportes Cope Tenerife, que quedan muchas cosas que comentar todavía. Quiero escuchar a Álvaro Cervera referirse a lo de jugar con dos delanteros, porque creo que es un debate ya superado. Ahora les pregunto a ustedes, a ver si escuchamos al técnico, venga.
Cuando jugamos así y estamos cerca de la área contraria, somos un equipo muy peligroso. Cuando jugamos así y el equipo contrario nos domina, nos tiene y los jugadores, los dos puntas están por el medio campo, ahí somos un equipo no tan peligroso y además defensivamente un poco vulnerables.
Bueno, creo que debate superado, ¿no? El Tenerife es mejor con dos delanteros.
Yo creo que en el fútbol no hay ningún debate que se supere. Porque no hay debate superado, porque si de repente ahora el Tenerife, Dios no lo quiera, entra en una rachita de malos resultados, empata con el colista y luego pierde, que es el Avilés o algo así.
Lugo y Avilés en diciembre.
Volveremos a hablar de los dos delanteros, porque es verdad que los dos delanteros te dan cosas, pero te quitan otras. Entonces, en un contexto de buenos resultados, por supuesto, los dos delanteros siempre fue así, es maravilloso, encaja, es infalible. En un contexto de malos resultados, y ya lo hemos visto hasta hace dos jornadas, yo creo que es una cuestión que es discutible, interpretable y que tiene sus pros y tiene sus contras.
Primi, ¿dos delanteros no?
Pues yo creo evidentemente que en los partidos que llevamos la mayoría ha sido con dos delanteros y no ha ido bien. Y la explicación que da Álvaro también es válida, ¿no? Es razonable y es evidente. Es decir, con los dos delanteros se complementan mejor. Eso está claro. Y para mí va a seguir con los dos delanteros. Uh-huh. Porque a Álvaro no le hace falta el centrocampo. ¿Entienden?
Te entiendo. ¿Entiendo? No, te entiendo.
No le hace falta.
Sí, sí. No, sí. Se ríe Máximo.
¿Para qué necesito yo? Por cierto, spoiler también.
Sí.
Cuando quiera, hace usted el moderado.
Gracias.
Grande Álvaro Cervera dándole los minutos que le dio a Michael Mesa después de partir. Sí, cierro.
Eso es para que vean lo que le influye la presión que pueden hacer sobre...
La justicia no es justicia en las cosas.
No.
Creo.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo lo destaqué en el periódico. A mí me parece... Además lo puse en un apuntito por poner un pero... pocos minutos para los merecimientos de la anterior jornada. Yo lo veo.
Con un partido
resuelto.
1-4, te había dado dos asistencias la jornada anterior. No sé.
Pues anda, Cuyo.
En el 87.
El problema que ustedes nombran a Michael Mesa, yo digo, ¿y Ulloa?
Ulloa igual.
Bueno, los dos.
Pero es que a mí más todavía Ulloa, porque Ulloa yo creo que es patrimonio del club y me parece un jugador muy vendible.
Bueno, y Michael también. Es patrimonio del club, que todavía le tienes que pagar.
No rasca ya ni...
No, vamos a ver, tenía mercado.
Sí, pero no te van a dar un duro por un jugador de 33 años para 34. No,
todavía en segunda rascada.
Del que tú te querías desprender. Pero por Ulloa, estoy convencido que ese chico cuando juegue con continuidad va a tener oferta.
Pero que tú lo estás enfocando a lo mercantil, al que se puede sacar más pasta o no. Que nosotros cuando hablamos de Michael lo enfocamos a lo deportivo, a que puede ser un jugador que si está enchufado, si lo consigues involucrar en la dinámica del equipo, puede marcar diferencias.
Yo el otro día tampoco le hubiera dado más minutos. El otro día, porque sigo... No, pero no porque piense yo en Michael mejor o peor. O sea, yo entiendo la inversión. Si tú piensas en Michael, si tú, oye, dale más minutos a Michael, que el otro día estuvo bien contra... Vale, desde ese punto de vista está bien. Piensen ahora desde el punto de vista del equipo. A lo mejor era más razonable el otro día que tuviera más minutos Fran Sabina, que tampoco los tuvo. Y que no había jugado la semana anterior.
Otro jugador que...
Por ejemplo.
Que se ha ganado sus oportunidades, se la ganó en pretemporada, y que ahora tampoco está viendo minutos. También.
Por cierto, guárdame un cachorro de Cris Monte.
Es que no sé qué...
Todavía no tengo la cara en la cabeza, pero ibas a decir, todavía no sale el rostro ahí.
Yo me cruzo con Cris Monte por la calle y no.
No, te dejará pasar, como hizo el otro día en las dos primeras jugadas que atacaron por esa banda, que Cervera cogió y lo cambió. No, vete tú para la derecha porque no. A mí, chico, de verdad, me tienes que dar más. O sea, un jugador con la trayectoria de Cris, con el peso específico que se suponía que iba a tener en el proyecto y demás. Yo sé que está jugando ratitos y minutos que son un poco... El otro día eran minutos un poco de la basura, es verdad, con el partido decidido. Pero, chico, también son esos minutos para lucirte, ¿no? Si estás entrando de fuera. Un poquito más enchufado, un poquito más metido, no sé.
Cada vez se define más un once del Tenerife.
Es que Valde, sin estar... sin ser importante... Pero por lo menos le vimos, ¿no? Las ganas.
Un chico que tiene hambre.
Que quiere hacer cosas.
Diciendo Valde.
Claro, y siendo Valde, ¿cómo es él? O sea, cogió un balón ahí en la izquierda y todos sabíamos que se le iba a jugar. O sea, los compañeros fueron a ver si se entraba porque tienen que ir. Porque era su,
al rechace,
¿no? Porque era su, sí, fueron a la segunda jugada.
Fue al rechace.
Pero no esperando que se le diera. Pero
no, pero un jugador que puede... En un partido atascado, que puede revolucionar aquello, un Cristo Marrero de la vida, es decir, que tú lo metes a ver si revoluciona esto, porque...
No, Cristo que nos estará escuchando, es se anarco. Acaba de revolver, ¿cómo? ¿Yo soy qué?
No, era un jugador que, Cristo, era eso,
revolucionaba
aquello, ¿no? Microondas, alguien lo decía, ¿no?
Microondas.
Alguien lo decía.
Lo de microondas.
Microondas,
¿sí?
Es un perfil de jugadores, esos jugadores que calientan muy rápido los partidos.
Sí, pero
es
que yo recuerdo
de... Yo me acuerdo que se utilizaba mucho con un jugador de la NBA, de los Detroit Pistons, no me acuerdo si era de Joe Dumars o uno de estos, lo llamaba el microondas por eso, pero...
Sí, es verdad, no, de Detroit Pistons, sí. Joe Dumars o Vinny Johnson.
Fíjate.
¿Qué sección es? ¿Cómo nos vamos enseguida?
¿Qué secciones rápido?
¿Qué sección es esta?
Después
hora?
Nos quejamos de los jugadores del Tenerife que se van del partido. Es que así no se puede. Un oyente que dice, la clave de Miguel la dijo el otro día el señor Mario Rivero. Le falta sangre.
Claro, pero porque lo estamos comparando con Gallego. Entonces, claro, la comparación, si comparas la aportación física, el choque, las ganas que la gente ve, porque a lo mejor uno tiene muchas ganas, pero no lo transmite igual, ahí va a perder siempre de Miguel. Por eso decimos que son complementarios y que cada uno tiene que dar lo que puede dar.
Y hay que pedirle cosas diferentes, por lo menos yo le pido cosas diferentes.
Estoy de acuerdo contigo.
Vinny Microondas Johnson. Señor.
Que eres un libro.
Se lo puso Danny Ainge.
Una enciclopedia.
Cuando me interesaba la NBA.
El apodo.
Era un cachondo.
Ya
no. La NBA es una broma ahora.
Cuando la NBA, los jugadores no daban 6 pasos sin votar.
Exacto. Increíble.
Ahora, por ejemplo.
¿No escucharon a Steve Kerr decir por qué hay tanta lesión en la NBA?
¿A quién?
Al entrenador de los...
De lo
no se lo vea en primer, por favor.
Steve Kerr.
Hablaba mucho de la velocidad, aparte de los partidos, de todo el mundo, la velocidad ahora mismo en la NBA, que se juega demasiado rápido. ¿Por qué? Porque se juega a triple. Ya no se juega, no hay equipos que jueguen coral.
¿Y por qué no botan la pelota?
Que juegan coral.
18 pasos ahí.
Juegas a triple, tira, corre para adelante.
¿Tira además de muy lejos?
Tira, vuelve, si falla, rebote, contraataque no, ataque otra vez del otro equipo,
un mate,
corre para atrás, corre hacia adelante, corre, y que la velocidad, no que sea mejor, sino que ahora cuando hay sistema... Porque no hay sistema, ahí no se juega con un sistema.
¿Me estás diciendo, Europa. ¿Me estás diciendo que la NBA también pasa en el centro del campo?
Totalmente, es juego directo.
Mucha transición, directo. Como la prensa.
No, es triple, es jugar al triple, están jugando eso. Y es más velocidad y por eso tanta lesión. Era uno de los argumentos que daba el entrenador.
6-10-10-80-11.
Es oculturía.
Los oyentes, Cervera le coge manía a jugadores y no encuentro explicación. Que no es eso, de verdad que no es eso. Es una cuestión de gestión, de manejo del grupo. De decir, pues yo creo que esto es lo mejor para el equipo y estos cambios son lo mejor para el equipo. Y además lo de los cambios lo ha explicado con mucha naturalidad este año. Ha dicho, pues sí, igual lo podía haber hecho antes, pero el equipo estaba bien, yo no me fiaba. ¿Alguna vez lo ha dicho?
Por el propio manejo del vestuario y del grupo, sería mejor meter a Michael el otro día un poquito antes. Tener un poquito más minutos.
No veo yo ahí un problema, de verdad que no. De verdad que no.
Yo el problema que le... Que,
me genera más incomodidad.
Que vea con lo que no tienen minutos, son gente, que no es el caso de Michael, es que tú le des más oportunidades.
A mí me genera más oportunidades. Me genera más incomodidad.
Con el Michael de ahora, en esta situación.
Que Álvaro González, por ejemplo, no esté teniendo minutos y esté siendo ya suplente fijo.
Hombre,
que lo de Michael.
Es que el nivel de la pareja José León-Landazuri está muy por encima de Álvaro Landazuri. Pero muy por encima.
Sobre todo porque Landazuri en el perfil derecho...
Lo decíamos, y José León está muy
bien. Esto es una cosa que tú decías desde el principio, hay que reconocértelo. O sea, desde las primeras jornadas con el equipo ganando, tú insistías en que...
Y lo de David lateral izquierdo.
También.
Es verdad. Le diste tú la idea de Cervera.
Que ahí te contra...
Recuerdo aquella tertulia histórica.
Estoy cansado de mandarle WhatsApp a Álvaro.
Que ahí te contradecía.
Y diciendo que siempre me está diciendo...
Pero que en ese argumento te contradecías. Porque mientras pedías que Landazuri jugara en su perfil, que era el derecho, pedías que David jugara en el perfil contrario, que era el izquierdo.
El fútbol tiene esas cosas, es maravilloso por eso.
No me contradecía, sino... miraba el bien del equipo.
Visión de futuro.
Al ver a Zoilo, el nivel que daba.
El único que salió sin chaquetón del campo el otro día. Se notaba que era vasco. Ander Zoilo.
Hacía mucho frío hoy.
Yo vine, ayer estaba muerto. Hoy estoy aquí que parezco que estoy normal. Pero
luego lo compensaste con una buena...
Un chuletón. Sí, señor. Con mi amigo Dani Rodríguez.
¿En Bilbao?
Sí.
¿A cuánto está...?
Está pegado.
Es como si fuera de barrio Perú.
Sí, es como Taco.
Hey.
Bueno.
Así,
tiene ayuntamiento, de hecho.
Y Taco tiene parlamento.
Taco,
parlamento.
Y frontera, y frontera, y frontera.
Y frontera y aduana.
Parlamento. Eso es como el país este que existe solo para ellos, que está entre Moldavia y Transnistria.
Y solamente existen para ellos.
Sí, sí, ellos tienen, ahí dentro es tu moneda, sí, tu pues, pasaporte, ahí está, todo, pero no está reconocido internacionalmente.
Se inspiraron en Taco.
Pero cuando entra ahí es Transnistria.
Se inspiraron en Taco.
No, ellos se inspiraron un poquito más en la Unión Soviética, también te digo, pero... Antes,
es que históricamente... Taco tenía una frontera. Ustedes no se acuerdan
de Taco de Mississippi, la Unión Soviética.
Ustedes no han oído nombrar el filato.
Filato, claro.
¿Eh? El filato.
Eso, sí, eso era como una aduana que se pasaba, estaba a la altura de la sufrida.
Se lo decía mucho Castañeda en las narraciones hace un montón de años.
Era cuando en la época de Franco, no era de mi abuelo, la época de mi abuelo me lo contaba, a la altura de la sufrera de Taco, José la sufrera, ¿no? Pues por ahí. Y tenías que pasar tú hacia Santa Cruz, la gente iba caminando a vender sus productos, que si huevos, gallinas, yo qué sé, lo que fuera.
Cuidado, que llevaba Santa Cruz. Ahora los confinan.
Pues por ahí tenías que pasarlo y yo no sé si se pagaba algo. Pues ahí viene el origen de la independencia de Taco.
Lo de las gallinas confinadas, eso tiene su cosa también.
Pero están confinadas.
Bueno, estuvieron, no sé si siguen.
Yo creo que no.
No, ya no.
Yo creo que al final...
Porque no, ponerle mascarilla a la gallina, claro, no tenía
ya
mucho
sentido. Ya le dejan salir media horita porque se dio un paseo.
No tenía mucho sentido. Oye, que... no sé si vieron... Este es el momento en el que Primi se indigna. Pero bueno, yo tengo que decirlo. No sé si vieron ayer el Baracaldo Racing de Ferrol.
Tenemos vida, Juan.
No vieron el Baracaldo Racing de Ferrol. Yo ayer
yo lo tengo ahí pendiente para verlo esta tarde, cuando llegue a casa ahora, que no tengo... Tengo un huequito de un par de horitas para ver.
Con el ratito, con el poquito de vida que me quedaba ayer, porque ayer parecía que me iba a despedir de la vida, me estuve viendo, no lo voy a decir que vi todo el partido, porque no lo vi todo. Pero vi un ratito la segunda parte.
¿Baracaldo?
Baracaldo Racing de Ferrol. Lo vi porque era Racing de Ferrol. Entonces quería saber a qué distancia se quedaba el Tenerife del segundo. Y cuando lo puse iba 1-1. Pero le estaba metiendo un meneo el Baracaldo al Racing de Ferrol, pero un meneo que miré tres veces el marcador este que ponen en la esquina, a ver si veía... el cuadradito rojo que ponen cuando echan a algún futbolista, que no tiene que estar jugando con 1 o 2 menos, porque esto no es normal, porque era robo y ataque, robo y ataque, robo y ataque, y terminando jugadas, es como, pues, le va a marcar el segundo, y después de 5 o 6 ataques empieza a decir, espérate que no los pillen ahora en un contraataque y les metan el 1-2 en vez del 2-1. Pues no, acabó llegando el 2-1, pero fue una superioridad al Baracaldo, y entonces me empecé a plantear yo, igual el día que jugamos allí, no estábamos enchufados, es verdad.
Jugamos bien.
No es que jugáramos bien, pero que igual no estamos valorando la dificultad que tienen algunos rivales y algunos campos. El Unionista lleva un mes y pico sin perder. El otro día le metió 3 al Castilla, el que nos ganó aquí, que por cierto, para mí, y ahí sé que coincido con gente de dentro del Tenerife, es el mejor equipo que le ha jugado al Tenerife. No digo el mejor que ha jugado contra, sino en los partidos contra el Tenerife, el que mejor impresión me ha causado a mí, futbolísticamente, el Unionista. Entonces quiero decir... con esto
estaba hablando del Madrid.
No, Unionista, bueno, el Madrid tiene
muy buen equipo.
A ver, hay otros equipos que han tenido tramos de partido que no han estado mal. O sea, el Castilla tuvo un tramo en la segunda parte que estuvo muy bien, pero bueno, el Ourense, que iba hasta hace poco colista también, aquí tuvo un ratito en la segunda parte que también no. El Mérida en la primera parte y luego se llevó 3 también, el Zamora jugando con 10, es decir, con todo eso, ¿qué quiero decir? Que igual no estamos respetando la liga lo que deberíamos respetarla, que igual también cuando tenemos un bache de resultados los rivales importan, no solo somos nosotros, que también somos, es decir, que yo no niego ninguna de las cosas que hemos dicho, que si bajamos la intensidad, la agresividad, que si no jugamos bien, que si el entrenador tenía que haber puesto a este o al otro, no borro el debate ese, pero añado cierta trascendencia a los rivales, que no se la damos muchas veces.
Evidentemente, de que también juegan y tendrán el nivel de primera ref, evidentemente, pero
y a un partido te pueden ganar.
Y el Tenerife no está obligado. No, ni lo va a hacer a ganar todos los partidos. No lo va a hacer, eso es evidente, es fútbol. Pero cuando le sale mal o cuando tiene la actitud que crees tú que debe tener, se dice, oye, en este partido o en esta raya de partido el Tenerife no tuvo la actitud que tenía que tener. Se dice y está.
Pero deportivamente hablando, el Tenerife es muy superior a todos los rivales. Y si tenemos, o si tiene el equipo, esa actitud, esas ganas, ese hambre, la calidad que ha demostrado, es muy superior al resto de rivales. Lo que pasa es que esto es fútbol y después se bajan la intensidad.
Yo creo que la diferencia no es tanta.
Yo estoy comprimiendo eso. A mí me parece que sí es mejor, pero creo que hay un rango de 2-3 equipos que a lo mejor están, no digo cerca, pero que no están tan lejos del Tenerife, y luego que hay un grupo de 8 o 10 equipos en el mismo, en la misma clasificación, el mismo grupo primero de primera
federación. Que no están tan lejos. ¿Cuáles son los que no están tan lejos?
A mí el Racing de Ferrol me parece que no está tan lejos. El Celta Fortuna, lo mismo te digo, y Castilla. Se llevó 4 kilos, ¿eh? Castilla. Y el Castilla, esos tres. Para mí esos tres. Y luego hay otros equipos...
4-3 le metió al...
Sí.
Pero es que entonces, sí. Entonces es irreal, sí están lejos. De, con respecto al Tenerife, los duelos individuales ha estado muy lejos.
Sí, en el partido concreto sí, pero si luego ellos compiten contra otros, mejor de lo que compites tú, se acorta la distancia. Es decir, el Racing de Ferrol está siendo más fiable con los de abajo que el Tenerife, por poner un ejemplo.
Si todos rindieran siempre al 100%, para comparar...
El Tenerife dice, es mejor.
El Tenerife sube.
Claro.
Campeón, seguro. Pero no creo que suba con 10 puntos de diferencia. No tiene 10 puntos contra el Racing de Ferrol. No tiene 10 puntos sobre Castilla. No tiene 10 puntos sobre, a lo mejor, el...
Tiene que tener... 7 en la antepenúltima jornada.
Yo creo que
porque yo he vaticinado que subimos en Salamanca, entonces para poder cumplir eso, pues tiene que sobrar 7 puntos.
Que se pongan las pilas para cumplir el pronóstico.
Claro, por eso
yo creo que el partido del Baracaldo da muy bien la medida del Tenerife. O sea, el Tenerife juega un primer tiempo en el que no está brillante, no se puede decir que juegue especialmente bien, pero es un primer tiempo en el que compite al Baracaldo y siendo un equipo muy potente en casa, igual al partido.
Eso
y el partido luego te pueden marcar o no. El problema es que en la segunda parte el Tenerife se viene abajo y le pasan por encima. Entonces, el Tenerife de la primera parte en Baracaldo, que insistimos, no era un equipo especialmente brillante, es un equipo de ascenso.
Y hay un Tenerife que sale a competir siempre, pero que evidentemente, como le pasa a cualquier equipo seguro, pero en el Tenerife se radicaliza eso. Si el Tenerife se pone por delante, te puede golear. Si el Tenerife se pone por delante, te puede golear. Es decir, yo creo que los rivales ya ven que 1-0 abajo con el Tenerife o 0-1 abajo con el Tenerife te puede hacer un agujero gordo.
Y si te marcan los dos primeros minutos o en el minuto o en el segundo 45, pues es que obviamente fíjate, tú dices...
Minuto 1 contra el Celta Fortuna, minuto 3 contra la Arena. Es que, claro, tú te ves eso y enfrente tienes al Tenerife y lo normal es que tú digas, oh, cuidado, que la semana pasada que ellos se llevaron 4 ahí en el Heliodoro.
Es que yo creo que al Tenerife se le da peor, bueno, es que lo llevo diciendo toda la temporada. El partido del sábado le mete 5, pero bueno. Contra el Arenteiro.
Sí.
Son partidos que al Tenerife le va a creo que le va a costar más que contra el Celta Fortuna.
Depende de cuándo lo abra, pero sí.
Sí, claro.
Creo. Si marca de entrada, pues vale. Pero sí creo que son equipos que no motivan tanto al jugador,
que se encierran, que te dan la pelota,
que le dice, venga, atácame tú. El Arenteiro hace 5 jornadas estaba a mitad de tabla y más arriba.
El año pasado fue una de las revelaciones de la liga. Este año no la...
Ahora va último, pero que no está desahuciado.
No, es verdad,
después
es
le mete 5. Sí,
es una categoría,
con Sevilla
es una categoría en la que no está descartado para el playoff ni equipos que están en el descenso.
Que sí,
o sea, en 3-4 jornadas pegas un salto o al revés. Estás arriba y tiras para abajo en la clasificación, una barbaridad.
Porque yo creo que el Tenerife tiene un problema de generar fútbol, de generar ataque, de generar...
Pero es que no quieres generarlo, Primi. O sea,
por eso. Hay equipos que te van a obligar cuando tú juegas con...
No es que no quieres generarlo.
Segunda vez,
el Tenerife lo que quiere es robar arriba, apretar arriba, robar
si
lejos de la
balón,
posición contraria.
El Arenteiro va a salir jugando, a lo mejor sí, pero...
Claro, si no sales jugando y te obliga a atacar a 80 metros, ahí sí que tiene problemas.
Pues esto es lo que estoy diciendo.
Claro, pero bueno, no lo llamemos generar fútbol, porque generar fútbol genera. Lo que pasa es que lo genera de forma distinta. Lo genera robando arriba. Lo que le pedía Roja...
De la posesión.
Lo que le pedía Roja con respecto a la temporada pasada. La temporada pasada Cervera descubrió aquí, entre comillas, digo, lo descubrió, que también se podía defender ahí arriba, mordiendo, presionando alto, jugándotela un poco, porque te la juegas un poco, y ahí puedes hacer daño.
Sí, porque tú tienes dos delanteros.
Claro.
Uno es Enrique Gallego, el otro tiene presencia también, como es de Miguel, y que tiene a Alazán, que muerde, porque muerde. Aunque ustedes no lo valoren, yo el trabajo de Alazán...
Defensivamente
de Alazán,
es el mejor.
Creo.
De los de segunda línea.
Pues me parece también muy extraño que gente como tú, como Maxi, como José Barroso, como Galarza, no valoren tanto a Alazán como...
No, yo sí lo valoro.
No, porque nunca lo nombran. Nombran al mejor Enrique.
Lo que pasa es que él tiene
Alazán,
que tener...
Le digo, a mí me gustó Alazán el otro día, el sábado, me miraron con una cara rara.
Maxi te miró con la cara rara.
A mí me parece que estuvo muy bien, pero bueno, como estuvo todo el equipo. Pero si hay que destacar, destacó a otro.
Pero que en cambio Enrique fue...
Lo que está claro es que el fútbol es tan casual que en la jornada 1, Alazán iba a ser titular. Tuvo la molestia aquella en el último entrenamiento. Jugó Dani Fernández y marcó.
Y Dani ahora, que hasta marzo...
Y ahora Dani, que tiene la molestia en la rodilla,
hasta marzo,
que de molestia pasó... En una semana pasó de molestia a 15... Esperemos que no pase a que le tienen que amputar la pierna la semana que viene, porque vamos.
Ya, ahora es 15.
Perdón por la broma cruel. Ahora es 15 rodillas.
Pasó como con...
Con Mar Mateo. Mar Mateo. Hoy le dije a Alberto Contreras, que tiene sus razones para no venir esta última semana, digo, eres nuestro Mar Mateo, porque no se está prolongando el periodo de baja, no ha podido volver.
Tiene que ir un especialista después de tres meses.
No, tiene razones, para no venir.
No, yo no digo Contreras, digo Mar Mateo.
Pero sí le dije que era nuestro Mar Mateo.
Pero con Mar Mateo yo sé que no eres médico ya, pero tengo una duda. Vamos a ver.
¿Cómo? A mí me gusta cómo... Que
debería haber una cámara.
Te saborea.
No, es que hay una
Vamos
duda.
Vamos a tener que televisar la tertulia.
Una duda de
por streaming.
De un neófito.
Ay, Dios.
En esto.
A ver.
A ver, Mar Mateu en principio tenía un 15 leve.
Sí. Grado 1.
Bien. ¿Si después de cuántos meses?
Pues ya lleva 12 jornadas, 3 meses.
Jugó un partido bien. Nada más.
Bien, 3 meses.
¿Cómo pasa
el tiempo? Y el diagnóstico es 15 grado 2.
No.
Eso dijeron, ¿no?
No, edema óseo.
Ah, pero no dijeron.
Lo último fue que tiene un edema óseo.
¿Cuándo fue? Hay que estar atento a los flash informativos.
Amigo.
A Canal 24 Horas para ver esto.
Es que a eso juega el Tenerife.
¿Cuándo cambió?
Te lanza un parte médico cada mes y medio, pues no te actualiza.
Pero yo leí grado 2.
Pero es.
Que no era grado 2.
No sé si es que lo de edema óseo, el club no ha hablado de eso todavía. No hay un parte médico con lo de edema.
No, cuando puso. No.
Lo dijo Cervera el otro día, ¿no? Lo del edema óseo.
Lo dijo que ya sabemos lo que tenía, que era un E15 de tobillo grado 2.
Ya sabemos.
Ya sabemos
que
lo que
como...
Pero si es grado 2, ¿qué?
Pero o sea,
que antes lo tenía 4 y gracias a los cuidados ha bajado al 2.
La coña es que ya sabemos ahora porque ha ido a Alicante un especialista. Coño, y eso no lo han podido ver aquí.
Pero conté que es grado 2. ¿Hasta cuándo son los grados del TOI?
No sé, yo ahí me pierdo.
El más grave que he tenido es grado 3.
Ha sido primero grado 1 y ha pasado a grado 2 porque lo primero, cuando se lesionó, yo recuerdo escuchar a Cervera decir que jugaría ya la siguiente semana, algo así.
Sí, poco menos que le reservaban para no arriesgar contra el Mérida, pero que ya la semana siguiente.
Después el tratamiento empeoró.
Pues
cada vez que ha ido a incorporarse al grupo, ha sentido dolor y no ha podido. Lo ha intentado 2 veces, esta va a ser la tercera.
Pero de salir y coger...
¿Me están entendiendo lo que quiero decir?
Sí.
¿Qué dices tú de...?
Pa peor la mejoría.
Que parece que, sí. Dices tú, ya sabemos lo que tiene.
Sí.
No, tendrá, no sé, no voy a inventarme nada. Es que tenía ligamentos cruzados.
Estás hablando de un club.
Dices tú, contra, qué grave.
Estás hablando de un club que cuando se lesionó Montañés, por aquel patadón de Grego Sierra al Numancia, Montañés, temporada 17-18, no me olvidaré, por un patadón de Grego Sierra, el Tenerife da un parte médico, dice lo que tiene.
7 años.
Y en enero... O sea, 3 meses y pico después, va un especialista y le dicen, pero si aquí te rompió el hueso, si tienes hasta trocitos de restos del golpe, de, ¿no? Que...
No te lo han visto.
O sea...
Y en este caso es cuando un especialista ahora sé lo que tiene. Pero lo que tiene es, mira, el ejemplo de Montañés. Tenía algo más grave, mucho más grave de lo que pensaban.
Sí.
Pero es que en este caso, dices tú, que parece que descubrieron, no sé, descubrió un nuevo mundo. Para decirme que, dice, no, es que ahora tiene un
esguince
de tobillo grado 2.
Que Juan Villar, gente histórica, que Juan Villar se fue del Tenerife por los servicios médicos.
Otra, venga, sigue.
Por ejemplo, cuando dijo, no, que tal y como me trataron a mí con los servicios médicos.
Si hay algo tradicional en los mentideros, es decir, los rumores en el Tenerife, en el chismorreo, es que los jugadores van a otro oficio.
Claro, pero eso es así.
Sí.
A escondidas.
De siempre. Históricamente.
Porque no confían en. Pero hemos cambiado de equipo médico, ¿no?
Históricamente.
Sí,
históricamente.
Ha cambiado mucho.
Tú echas para atrás, Pavel Hapal. Chachi López, es que empezamos a tirar para atrás.
Chachi López. Se te quedó el nombre de Piti.
A mí lo de Piti, Chachi me encantó.
Es que dices tú, pasa el tiempo.
Llegó a llamar en algún momento a Lucio en vez de Colorado.
El zanahoria.
El colocado.
Colocado fuimos bambos.
Fueron ustedes.
El colocado
fueron ustedes. Es que, claro, aquella época.
Pásame el vaso también. Dijimos.
La mercenaria banda.
La verdad que tenía.
Me acuerdo que lo sacó una vez, eran 5 o 6 tipos en la pared, con las manos en la pared, de espalda, y le puso la cara de Lucen o Pablo Paz, Javi Lop. La mercenaria van. Qué máquina, José Manuel Piti, qué crack. Aquí hay un mensaje de un oyente que no sé si ustedes van a saber por quién va o por quiénes va. Dice, Cervera es lo mejor del Club Deportivo Tenerife, es una pena que algunas personas no lo valoren. Déjenlo trabajar en paz por el bien del Tete.
No,
Yo creo que por Maxi no va,
toda la razón.
Déjenlo trabajar. Cervera, estamos dejando trabajar en paz.
¿Creen que en la Copa jugará el equipo B como en Alcalá o al ser un rival superior jugarán los titulares?
A ver si nos eliminan.
Ya.
Digo lo que siento, ¿verdad?
Y lo que siempre ha sentido, eso es verdad, ahí se mantiene fiel.
La Copa me parece una pérdida de tiempo.
Que va a venir el Madrid luego aquí, chico.
Bienvenido.
Bienvenido al Madrid. Mr. Marshall, imagínate.
No, que después tengo problemas a la gente de los ensayos y río. Y tengo que cambiar.
No, al final te enfrentas al colista de segunda, creo, ¿no? El Granada.
No, colista no.
Si es colista o está en descenso.
Está en descenso.
Tú eres el primero de primera red. No hay tanta diferencia entre uno y otro, ¿no? Estamos a un par de pasitos.
Yo creo que cada vez más la diferencia de categoría se nota.
Yo creo que una eliminación digna. Es un 0-1 al final. En una prórroga, ¿no? Porque no cansemos.
No. Que la crónica del periódico sale muy tarde.
No, el 43.
La prórroga y los penaltis no te lo quita nadie.
Un penalti injusto, no sé, algo.
Que el partido la copa de la noche, chicos.
La gente del norte y del sur que tiene que venir a ver un partido.
Nosotros no va a tocar en los
Osasuna. A las 9 de la noche.
Nosotros no va a tocar un Osasuna.
Que no.
Un
Valladolid. Que si hay,
te puede tocar
si
uno de los gordos.
Pocos equipos.
Estamos en primera red.
Claro.
Te puede tocar uno de los gordos.
Nos puede tocar un Barça, un Madrid, un Atlético Madrid. Con lo desgraciadito que somos, nos toca el Atlético Bilbao.
No, porque van a pasar más de segunda red.
¿Cuántos más?
No, ya verás.
¿Pero más de cuatro?
Nos tocaron el Osasuna, no sé...
Osasuna tocó el año pasado. Los últimos años ha sido el Mallorca, el Osasuna.
Pues sí, una cosita de esa no va a tocar. Un Getafe. Dime tú.
No, Getafe tiene morbo.
El Rayo.
Getafe tiene morbo.
Tenerife Rayo. Vallecano. 16 de diciembre. Copa del Rey. Tenerife Rayo Vallecano.
Aquí viene un equipo
los abonados pagan.
Viene un equipo de primera. Mi madre. O Oviedo.
Puede ser también. Bueno, de primero.
Pero mira, el Tenerife tiene mejor estadio que el Rayo.
Tenerife Levante, puede ser.
Uy.
Que viene Maribel Vilaplana de.
Oye, qué increíble.
Portavoz del
Levante. ¿Nombraste el Levante?
Ah, pensé que el Ventorro.
El nivel, ¿tuviste ayer a
Iván Romero?
Salimos de.
A Germán Valera.
Sí, en el Elche.
Qué partidazo, ¿eh?
Sí.
Este es el mismo,
partidazo.
El mismo que estuvo aquí.
Sí, bueno.
Iván Romero.
Se llama igual. Que sea el mismo, habría que
confirmarlo con el taconazo que dio en el gol. Yo dije, pura de Dios.
A mí hay una cosa de Elche.
El medio centro, ayer te nombramos, por cierto.
Sí.
Sí. Pues tú te gustaba mucho el medio
centro. Feba, sí. Siempre me ha gustado.
Gran partido.
El Garrido no lo quiso porque era muy caro. Alei Feba.
Pues en medio centro.
Pagarle menos 10 de euros a Alex Feba. Pues nada, no te preocupes. Págaselos a Bodegar.
Casi nadie.
A mí, cierto, hay una cosa de Leche.
¿Quién entrena a él?
No, voy a eso. Hay una cosa de Leche de Eder Sarabia que me gusta mucho. O sea, mucho. La capacidad, la movilidad que tiene. La capacidad que tiene para encontrar siempre un pase. O sea, los jugadores participan en la jugada o no, participen activamente o no, siempre le dan una opción al compañero. O sea, juega muy fácil. Tú ves jugando al equipo y tú dices, se la va a dar aquel, se la va a dar al otro, va a venir aquí. O sea, ves el fútbol porque lo hacen tan fácil, tan sencillo, que dices, vale, el compañero que está en ventaja es este.
Y hay mucha movilidad también.
También es verdad que, claro,
mucho. También es verdad que el Madrid...
Lo estás comparando con el Madrid, que es todo lo contrario.
No, claro, que el Madrid presionaba con Tiza también.
No, que el segundo gol, o sea, que le marcan al Madrid...
El Madrid presionaba.
Para mirar a Camavinga.
Presionaba a los Tigres del Pino.
Asensio.
Estoy aquí delante de este, pero no voy a ir a apretar tampoco.
El segundo gol. Claro. El segundo gol es un trote que. Álvaro.
Cochinero.
Cochinero. Sí. Pero el de Camavinga detrás es todavía peor. Y Asensio reculando, que casi se pega a Courtois. Es que fue una cosa.
Dice un oyente aquí, buenas tardes, Amar Mateu se lo cargó el fisio del club y lo ha estado tratando Víctor Benítez. No, yo no sé si. Hombre, tanto como cargárselo no creo. Si pasamos en la Copa, nos toca un Champions. Podría ser, depende del número de equipos de inferior categoría que se clasifique.
Te toca el tiro otra vez.
Villarreal. Volviendo a Valera, que estaban comentándolo, ayer creo que fue en el Tertulión, precisamente, comentaban que lo que más sorprende de Valera es que era un jugador que no trabajaba, que salió de la cantera del Atleti, y precisamente el problema que le veían los técnicos es que no trabajaba lo suficiente, para adelante muy bien, pero... Y lo que destacaban es la capacidad de Eder Sarabia de convencer a jugadores como Valera a que trabajen como trabajaba ya.
De eso se dio cuenta él cuando pasó por aquí con el Tenerife Rami. ¿Vio que no jugaba?
No, claro. Pero lo que dijeron, y no lo había pensado, y es verdad que es mucho más fácil convencer a un jugador para que corra cuando es un equipo que, además de correr, cuando tiene el balón en los pies... lo utiliza y combina, y el jugador también disfruta con el balón a los pies. Entonces dice, me sacrifico porque luego lo voy a...
Díselo a Xabi Alonso. Eso.
Pero fíjate tú que de
es mucho más fácil convencerlo.
No se parece, tiene la etiqueta esa.
¿Quién?
Eder Sarabia. Sí. No se parece a los equipos de Setién. Los equipos de Setién eran, sí que tocaban y tocaban y tocaban y tocaban. Son mucho más directos,
sí, pero
mucho más rápidos,
más verticales.
Más verticales.
Sí, sí, no tiene nada que ver.
Y el tío ve fútbol.
El Elche.
Él es un entrenador que muchas veces cuando los mortales vemos el partido de fútbol y no ves la labor del entrenador. Por ejemplo, yo veo a Xabi Alonso, el del Madrid, y digo, es que no sé qué quiere hacer Xabi Alonso. Es decir, no consigo descifrar su sistema, ¿no? A lo que quiere. En cambio, con Sarabia, tú lo ves y dices tú, yo, el entrenador quiere esto.
Es que hay equipos de autor.
Es que lo ves.
Es que hay equipos de autor y hay entrenadores que tienen una influencia directa en su equipo. Cervera es uno de ellos. Es decir, tú...
Sí, también
tú,
lo ves.
Tú
lo
cuando
ves el patadón para arriba.
No, pero cuando...
El equipo de Cervera.
Cuando tú ves a Cervera, no, hombre, o sea, cuando tú ves a Cervera en el Tenerife, tú dices, el equipo se va a parecer a lo que quiere Cervera.
Sí, sí.
Yo me refiero a eso, no a que te guste más un estilo que otro, que eso es absolutamente respetable, aunque yo respeto más tu derecho a opinar que tu opinión, que diría Juan Malillo, pero es verdad que hay entrenadores que tú sabes que ese equipo va a jugar de determinada manera y otros que no. También hay entrenadores que se van apagando, porque Paco López, que tiene al Leganés 14º en segunda división, tú decías que los equipos de Paco López eran un fútbol alegre, rápido, vistoso, dinámico, que jugaba hacia arriba, que atacaba y tal, y no hay mayor tristeza que jugar al Leganés ahora, o al Cádiz del año pasado.
¿No? Y luego, claro, depende de los jugadores y de...
Claro.
Es que volvemos a Xabi Alonso, claro. Es que había que ver al Leverkusen cómo jugaba, claro. Es que era un espectáculo colectivamente, cómo se movía, cómo aprovechaban los espacios. Y ves el Madrid,
mira,
no tiene nada.
Sabes, por ejemplo, Ramis en el Burgos, tú sabías, tú sabes, cuando ves al Burgos, tú sabes lo que esperas del Burgos. O sea, no esperes un Burgos brillante. De hecho, ahí el debate,
no,
con el equipo quinto en playoff, el debate allí es el tipo de juego que practican.
Raro, ¿eh?
Que sí. Porque también hay primis y rojas allí en Burgos, claro, Maxi.
Mira, no, que es difícil.
No, Burgos, con muertos de frío, muertos de frío, pero
mira, te voy a decir nombres de entrenadores. Antonio Hidalgo, por supuesto, en el Depor. Iván Ania en el Córdoba es un entrenador que ya tiene un estilo propio. Y uno que a mí me está sorprendiendo, porque lo acabo de, entre comillas, conocer, José Juan Romero, el del Ceuta. Un equipo que...
No he visto el Ceuta.
Un equipo, yo lo vi el otro día con el Depor, un equipo que te da... Te enseña cosas, te gusta.
También es verdad que hay entrenadores, y cada vez más, que están, son como modas. Tienen una rachita buena, pero después tú los ves que cogen equipos y empiezan a caerse, y se caen, y se caen, y se caen, y se quedan en nada. Hay muchos entrenadores así que...
Porque hay que elegir bien el equipo al que vas también. O sea, hombre, no sea Rubén de la Barrera este, que le dice que no a todo el mundo. Yo no sé de qué vive. Porque si llevas 3 años sin entrenar y te llegan 5 equipos y le dices que no a todos, pues yo no sé de qué.
Pero eso es que está siempre en todas las quinielas.
Sí, 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 es verdad, lo meten siempre en todos lados. Pero la realidad es que hay entrenadores que eligen mal el sitio, que dicen, bueno, yo soy muy bueno, confío en mí, eligen mal el sitio. Y cuando eliges mal el sitio, lo normal es que te estalles.
Y fíjate
cuando te metes en
los problemas
dinámica,
que está teniendo el entrenador de los Osuna, el...
Alessio Lisi.
Lisi.
Ese, por ejemplo,
lo bien que le hizo en Mirandés, en Miranda. Claro. Y lo bien que lo hizo en el Levante cuando bajó, pero que lo hizo muy bien en primera. Pero no consigue dar con
pero
la tecla.
Pero Pamplona es otra cosa. Y ahí me da la impresión de que eso se va a torcer de aquella manera. Son sitios. Yo también, es verdad que hay otros por los que no apuesta. Yo decía, Thiago Barrasate en Mallorca.
Sí, como le fue a...
Y mira.
Hablando a Cano con...
Oscar Cano ganó.
Consiguió la primera victoria.
Sí. Juanjo, ¿viste el vídeo que puso el Tenerife felicitando a Aarón Martín? Estuvo bestial, llorando cuando recibió el regalo. Ese sería un buen spot de campaña de abonos.
Bregando.
Me gustó mucho el vídeo. No, tienen razón, hay que dejar trabajar a Cervera, pero se puede opinar que es un entrenador caprichoso. Hombre, claro. Claro.
Sí. No, yo no considero...
Yo siempre digo que los jugadores son egoístas por naturaleza, el sector jugadores son egoístas por naturaleza, y los entrenadores son caprichosos por naturaleza, ¿no? Y los dirigentes, si quieres, egocéntricos. O sea, dentro del defecto que pueda tener cada sector, de los periodistas dirán lo que quieran también, no pasa nada, pero yo veo eso. O sea, hay mucho egocentrismo en los dirigentes de futbolistas, del fútbol, hay mucho caprichoso en los banquillos, y hay mucho egoísta en el campo.
Sí, no hay, sí existe. Pero los entrenadores, ya que estábamos hablando de Cervera, los caprichosos de los entrenadores, vamos, ese es el mejor adjetivo, el más certero con ellos. Son muchos, muchos.
Sí.
Se fijan en... Tienen como una idea de... Y no quieren cambiarle su opinión, nunca.
También es verdad que nos construimos prejuicios, ¿no? Y esos prejuicios que nos construimos, siempre tenemos la oportunidad de que salgan, ¿no? Si tú dices, pues Guardiola, en algún momento va a perder. Y cuando pierda, ahí van a estar los que pensaban que Guardiola no sé qué. O el Cholo Simeone. O sea, ¿cuántas veces escuchamos en un mal momento del Atleti a los que no son del Atleti decir lo que tienen es que echar a Simeone ya? Y los del Atleti, en cambio, raro que tú oigas a uno de ellos decir que hay que echar a Simeone. Entonces, yo creo que también esperamos los momentos para imponer los prejuicios en el discurso que ya teníamos. Y con Cervera pasa, ¿eh? Con Cervera pasa, que había mucha gente esperando el bache de resultados para decir, es que no jugamos a nada, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Eso pasa también.
¿Qué entrenador, qué jugador nunca tiene haters? Es decir, todos tienen. Aunque tú vayas muy bien. Siempre tiene uno de los...
¿Tienes haters hasta tú, primo?
Eso te iba a decir, hasta director, ¿a qué director de Murga, no?
Bueno, no me considero... No, yo no los conozco. No.
De los, no eres de los que más,
no,
pero
no me he quitado de las redes y...
¿Sí?
Bueno, la verdad que sí, la verdad que ya participo muy poco, pero no por nada, ni siquiera lo he hecho adrede, pero me siento más tranquilo. Twitter hace tiempo
que
no escribo.
Pero también es verdad que no, hace años que no hay un choque, un pique, algo así fuerte entre Murgas, ¿eh? Está la cosa muy tranquila.
Y un cambio ahora.
¿Sí? No, digo, pues hablamos de tus haters, pues.
¿Piques? No, la entre las Murgas no, somos muy queda bien.
Son muy queda bien,
sí, internamente sí hay, sí, claro que hay rivalidad. Y hay pique, y hay unos que te caen bien, otros que te caen peor, otras te llevan muy bien, otras te llevan.
Oye, no te lleva. O hablando de eso, hoy no Manolo Peña nos puso los cuernos, ¿eh?
Sí, no,
porque sí, no.
Cuando ganamos, no.
No nos ha escrito mensaje ni nada.
No le interesa.
Igual es eso.
¿Fue a la Cuesta o vio el Tenerife?
Yo pensé lo mismo cuando vi el vídeo, incluso fue a mirar la hora de la publicación.
No, no pude verlo de cerca, si él estaba. A lo mejor no fue. A lo mejor no fue a la Cuesta y...
No, pero él dice siempre... Él dice siempre que suspende ensayos y actuaciones, pero cuando juega al Tenerife.
Pues la actuación, bueno, 5:30, 7:30. Puede que le haya dado tiempo.
Por cierto, para que digan luego que esto no funciona, y me quedan todavía las preguntas. Me dijo un oyente el otro día, queridos amigos de la cafetería El Salitre, en la caleta de Interián, Dani Rodríguez, de Interián, que hay una carne cabra allí espectacular, que fue a la cafetería porque pasó por delante, estaba por esa zona, y al escuchar, al asociarlo, que lo había oído aquí en el programa, entró y que había carne cabra, que la probó y que dice que espectacular.
Hubo un concurso ahora de...
Yo no he ido, cabra, ¿no? De carne cabra, sí. Aquí hay concurso por todo.
Me suena en Santa Cruz.
Quedan las preguntas, ¿no? No se marchen.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
Vuelve la noche de tapas y vino en Chío. Ven este 28 de noviembre y disfruta de la noche más esperada del año, donde la magia de la gastronomía y el buen vino se unen. Disfruta de conciertos en directo, DJ y los tradicionales carros de Chío. Transporte gratuito en distintos puntos del municipio. Organiza el Área de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de Quia de Isora.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Aizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tinerfeña estamos preparando un... de descuentos en productos seleccionados de baño, muebles, duchas, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Va al fraile.
¿Cómo?
Que si va al fraile.
¿El fraile?
No, los descuentos.
Ah.
El Black Friday.
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Hugo Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
Me voy a quedar sin tiempo para hacer las preguntas, pero bueno.
Pues dale rápido.
Rojas, ¿crees que Chus Vidorreta nos atenderá esta semana que tiene el hombre descanso, que hay ventana FIBA?
Yo creo que sí, si hay descanso, sin duda.
Bueno.
Provocador.
Primi, ¿crees que Manolo Peña habrá visto el partido del otro día? ¿Sí o no? Porque la tertulia no lo está escuchando. Pues no.
Segurísimo que sí que vio el partido. Lo que no estoy tan seguro es que haya ido a actuar.
Máximo Martín, ¿crees que Garrido dará alguna sorpresa el 22 de diciembre en la Junta?
Espero que no.
Espera que no. O sea, no las tiene todas consigo.
Del eventos de eso no hay que tener nunca, todos consigo.
Sorteo de la lotería.